Fernando Medina, nuestro librero amigo, ¿cómo anda? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Todo tranquilo? ¿Tercera edición de este espacio?
Es verdad.
¿Es así?
Es verdad.
Arrancamos con Shakespeare y Cervantes.
Es así.
Después sí. Estuvimos por una colección que...
Presentamos Impedimenta.
Impedimenta. Y ahora venimos con la obra de Jorge Luis Borges.
Exacto, sí. Se cumplieron 30 años de la muerte de Borges el pasado martes, el 14 de junio. Y bueno, como pasa cuando suceden estas cosas, se habla, se escribe, se hacen eventos, hay excusas para volver a Borges. Yo me fui ahí a Escaramuza, esta librería tan linda y tan rica que acaba de abrir en Montevideo, ahí en la calle Pablo de María. Me recibieron con mano experta, me llevaron hasta el anaquel donde están los libros de Borges, constaté que estaba todo, es uno de mis autores favoritos. Yo vengo a...
¿Se puede tener todo lo de Borges?
Sí, la pregunta, ¿sí?, en todo caso es si vale la pena, cuáles serían cómo serían unas instrucciones para leer a Borges. Lo primero que yo sentí cuando estaba ahí en la librería, frente a los libros de Borges, es que, si bien, desde luego, la obra visible de Borges cabe en unos cuantos volúmenes, estaban todos allí reunidos, la presencia de Borges en las librerías excede el lugar natural, ¿no?, de ese autor sudamericano, argentino, ¿no? La presencia de Borges se extiende
a... le gustaría que le dijeras universal, pero bueno.
Sí, bueno, hay una de las dualidades de la figura de Borges, sin duda. Ahora iba a llegar a eso, pero les quería decir, yo sentí claro que Borges estaba en todas partes en esa librería. Borges estaba en sus libros, pero también en infinitos otros libros que conocemos, que admiramos o que hemos aprendido a leer de una manera nueva gracias a Borges. Entonces, claro, Borges estaba ahí, pero también estaba donde estaban Kipling y Chesterton y Conrad, o donde estaban Las Mil y Una Noches, o donde estaba Heráclito o la poesía escandinava. Entonces, claro, estamos hablando, como dice Juanchi, sí, de un escritor universal. ¿Cómo se llevan ustedes con Borges? ¿Lo han leído?
Me gustaría llevarme mucho mejor, porque
yo nunca leí nada de Borges.
En relación a su obra, he leído muy poco. He leído muy poco.
Y
Historia Universal de la Infamia.
Ahí está, los primeros cuentos.
Y y la verdad que no mucho más.
¿Y eso se dio por alguna renuencia?
Pues básicamente, porque en mi casa nunca hubo nada de Borges, y uno arranca por la biblioteca de su casa, y después opta por ciertos libros y va descartando progresivamente otros. Nunca me llegó el momento.
No hay un prejuicio, digamos.
No,
es algo casual.
Tema de tiempo y de preferencias, ¿no?
Sí. Cero prejuicio. Sí.
Sin embargo, existe el prejuicio. Es decir, hay una cierta renuencia que está ahí, ¿no?, a leer a Borges, y que tiene que ver con unas cuantas cosas. Tiene que ver con una idea de que la literatura borgiana es una literatura un poco elitista. Tiene que ver con las opiniones políticas de Borges, tiene que ver con una idea de que los libros de Borges son demasiado complejos y un poco como jactanciosamente eruditos.
¿Se puede decir que Borges es de derecha y Cortázar de izquierda?
Y no sé.
En el ámbito de las simplificaciones.
Sí, se puede, pero... ¿Quién sabe?
Me refiero no a ellos,
sí,
sino a un posible perfil,
exacto,
de selectores.
Sí, ¿no? Sí, pero sí. Se puede decir que Cortázar es popular y Borges es intelectual. Ahí capaz que se estaría...
Está bien, sí, se puede orientar un poco, sí, digamos,
o intelectualmente
el modo
popular,
de situarlo críticamente a cada uno. Sí, sí, es así. Lo que pasa es que, y esto es lo que en todo caso yo vengo a decirles hoy, que es lo que me gustaría decirles hoy, a ese lector, sobre todo al lector renuente, al que se ha resistido hasta ahora por una razón o por otra a leer los libros de Borges, la experiencia de leer los libros de Borges es muy diferente a la idea que uno se hace de esa experiencia a partir de la imagen, esa imagen perdurable de Borges, del viejo, de bastón, ¿no?, que habla de literatura y que habitualmente dice cosas irresponsables y que da conferencias y entrevistas. Y la experiencia de leer los libros de Borges no tiene nada que ver con eso. La experiencia de leer los libros de Borges se parece a recorrer una casa que en principio conocemos y estamos un poco cansados de ella, y de pronto encontrar una puerta que no habíamos advertido hasta ese momento, abrirla y encontrar una habitación.
Me suena la Aleph, eso, ¿no?
Llena de luz. Y está bien que suene a eso, porque lo que Borges le ha dado a la literatura y a los lectores, y esto de manera incalculable, infinita, es una literatura nueva, que él llamó falazmente literatura fantástica. Falazmente porque la literatura fantástica es otra literatura, es la literatura de fantasmas, de vampiros, de apariciones, más propia del siglo XIX. Lo que hace Borges no es eso.
El Lovecraft, digamos, como un
también, fantástico. Sí, sí. Del que Borges leyó algunas cosas y las supo valorar. Borges, crea una cosa nueva, que esto va a ser muy, muy torpe y muy apurado, pero a ver si sale. Tiene que ver con esto. Hasta cierto punto de la literatura, lo que importaba o lo que interesaba, lo que gravitaba era, bueno, ¿cómo está la realidad en la literatura? Es decir, el problema de la mímesis, el problema del realismo, es decir, ¿cómo es que tenemos la realidad dentro de la literatura? Y Borges dice, y esto no es que sea nuevo, pero Borges es el primero que crea con esto algo verdaderamente grande, la pregunta más interesante es la otra, es decir, ¿cómo está la ficción en la realidad? Entonces, crea Pierre Menard, crea Tlön. ¿Tlön qué es? Uno de los cuentos más famosos de Borges y de los que yo exhorto más a leer a los lectores, es la historia de una enciclopedia que Borges descubre casualmente, y que no es una enciclopedia como la Enciclopedia Británica, que nos describe, nos desglosa este mundo, el que nosotros conocemos, el mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? Y tenemos el mapa de Australia o la aritmética. No, esta es una enciclopedia que presenta un mundo imaginario, un mundo que ha sido creado por unos eruditos, por generaciones de eruditos en realidad, ¿no? De suerte que todo lo que contiene la enciclopedia es ficticio, es irreal, ha sido creado de forma literaria. Pero la creación es tan grande y el encuentro de Borges con esa enciclopedia es tan complejo y tan rico que poco a poco el lector empieza a comprender que el contenido de esa enciclopedia influye en el mundo. Las disciplinas que están allí descritas, las lenguas, las ciencias, la psicología, empieza poco a poco a desbordar el ámbito del libro y a llegar a la realidad. Lo que decíamos, ¿no? La ficción en la realidad. Y al cabo de un proceso suficientemente complejo y largo, dice Borges hacia el final del cuento, el mundo ya es Tlön. Los propios creadores de la enciclopedia van intercalando apariciones y capítulos y nuevas experiencias que van apareciendo en bibliotecas. Aquí ya de pronto el mundo intelectual se ve reflejado por aquel que no era real, las lenguas se van transformando, en fin, es un fenómeno incalculable y fascinante que es una de las versiones de eso que hace Borges con la ficción, que nunca es ni verdadero ni falso, sino que está en ese vaivén permanente, ¿no? Entre lo que es real y lo que es apócrifo. Falsos ensayos, esa es otra de las marcas de Borges, ¿no? La presentación de un autor o de una obra como si fueran reales, como si él las hubiera conocido en una biblioteca, y el comentario y la crítica, pero en realidad es todo imaginario. Y bueno, ni que hablar lo que decíamos. Está la obra de Borges, pero también está lo que Borges deja para que otros escritores luego recojan, ¿no? Es decir, pensemos en Onetti, ¿no? Y en Santa María, un tipo se pone a escribir y de pronto dice, bueno, voy a crear una ciudad, y cuando queremos acordar, cuando el lector quiere acordar, la historia está sucediendo en esa ciudad que acaba de ser creada. Y al cabo de sucesivos libros, Onetti empieza a escribir unos libros que transcurren en esa ciudad. Borges, Borges. Philip K. Dick. Un ejemplo que le gusta mucho a Ricardo Pili, el crítico de Borges. Esa novela en la que los nazis ganaron la guerra, ¿no? Y gobiernan Europa y los japoneses gobiernan Estados Unidos. Y de pronto se empieza a hablar de un libro que no se sabe muy bien quién lo escribió. Parece que lo escribió un hombre que vive recluido en un castillo, ¿no? Y ese libro, que es un libro que está medio censurado y del que solo se sabe lo que se rumorea, es un libro que narra de manera, bueno, fantástica, imaginaria, un mundo en el que los nazis perdieron la guerra. Entonces, de nuevo, Borges. Y esas cosas aparecen aquí y allá. Es decir, la influencia de Borges es incalculable. Y,
la ciudad de Tajo del Cuarteto de Nos.
A ver.
No, la ciudad de Tajo es una ciudad inventada por el Cuarteto de Nos, ¿no? Donde transcurren muchas cosas. Y,
una
donde,
realidad.
Donde viven varios personajes del imaginario del cuarteto.
Y bueno, sí. Y bueno, es eso. Faulkner y su...
Exacto.
John Apatagua, nunca me sale.
Sí, Apatagua. Sí, Apatagua. La Macondo de García Márquez.
Ahí está.
Sí, sí. Por eso les decía, en una librería, y yo creo que las librerías hacen un trabajo muy importante, en muchos sentidos, pero me quiero detener en este. Porque las universidades y las editoriales, por supuesto, que publican y promueven la obra de Jorge Luis Borges, hacen lo suyo, pero hay una diferencia interesante, que es esta. Las editoriales, por supuesto, quieren vender todo, quieren vender las obras completas, quieren vender los satélites, ¿no? Los comentarios, las críticas, las biografías, etcétera. Pero eso, claro, conduce a una igualación, acaso inconveniente y acaso un poco errónea, ¿no? De la obra de Jorge Luis Borges. En las librerías, en cambio... y me pasó ahora que fui a Escaramuza, se distingue, ¿eh? Porque claro, Borges es un escritor que vivió una vida muy larga y que escribió, no mucho, pero sí de manera extraordinariamente meticulosa y trabajada, y lo más precioso, lo más valioso de su obra está en un cierto tramo de lo que escribió, y está bien saber diferenciarlo, es decir... tal vez estudiando a Borges a través de Borges y la política o Borges y la sociedad o comprándonos las obras completas nos va a costar un poco más llegar a ese Borges que está entre los 30 y los 50 más o menos antes de la ceguera, que es el Borges que más vale, el Borges que creó lo más prodigioso de su literatura. Y está bien en ese sentido... hacer buenas recomendaciones.
¿Y por eso, hacia dónde hay que ir entonces?
Y bueno, sí. Yo elegiría, y a esto exhorto al lector que decida emprender esta fantástica aventura que es leer las narraciones, los poemas y los ensayos de Borges, a leer esencialmente cuatro libros, que son, entre los de cuentos, bueno, Ficciones y el Aleph, ¿no? En Ficciones está Tulonuk Bar Orbis Tertius, el cuento que acabamos de glosar en pocas líneas, ¿no? Está El Milagro Secreto, está El Sur, que Borges consideraba su mejor cuento. El Aleph, bueno, Juanchi lo pensaba en ese cuento recién, porque claro, es el Aleph es ese punto del universo en el que convergen todos los puntos, ¿no? Y es uno de los cuentos más paradigmáticos de Borges. Y entre los libros de ensayos, hay que leer Otras Inquisiciones y hay que leer Historia de la Eternidad, que son sin duda los dos volúmenes que reúnen de manera más apretada, más concentrada el genio de este escritor. Es muy importante, desde luego, en un autor de este tipo, lo que lee y cómo lo lee y cómo escribe un poco en base a lo que lee, ¿no? Yo quería escuchar un poquitito a Ricardo Piglia, que es uno de los mejores críticos de Borges, explicando de manera breve y brillante cómo es que Borges procede como lector.
Mientras que Borges está aislado en la biblioteca, pero tiene todos los libros ahí. Y entonces un libro remite a otro, y remite a otro, y remite a otro, y remite a la sensación de que siempre hay otro libro que no se leyó, ¿no? Por eso es muy contemporáneo Borges. Porque todos tenemos hoy esa sensación en la web, que ni siquiera tiene borde la web, como la biblioteca de Borges, que tampoco tiene borde, y ni siquiera se sabe dónde termina la serie, ¿no? Borges transmite muy bien lo que supone la lectura incompleta, que siempre falta un texto, ¿no? Que siempre hay algo que todavía habría que leer, y que eso que no está leído determina lo que estamos leyendo, ¿eh? ¿Y qué es lo que lee? Lee una serie mezcladísima de textos, de filosofía, de matemáticas, de cuentos, no lee novelas, ¿no es cierto?, lee biografías, y uno se da cuenta entonces cómo lee Borges, ¿no? Borges leía textos variadísimos y en cada de esos textos encontraba una frase que luego aparece en su cuento, ¿no? Un lector absolutamente microscópico, el lector miope, la distancia en Borges en relación con la lectura es una cosa fundamental, ¿no? Es decir, está siempre leyendo cerca, ¿no? Está siempre leyendo la pequeña huella, ¿no? Y al mismo tiempo está siempre leyendo una serie. Es como si de cada libro sacara algo y luego siguiera la serie, ¿no? No es el lector que lee, no digo que no lo haya hecho, no es el lector que lee por completo todos los libros, sino que lee muchas veces los mismos libros y encuentra, porque además era muy, muy meticuloso, de modo que anotaba, ponía la fecha del momento en el que había hecho esa pequeña nota, ¿no? Por otro lado, de hecho, es un lector que escribe lo que lee, ¿no? Copia lo que lee, ¿no? Y por lo tanto cultiva un arte de la cita que es fantástico, ¿no? Y también cultiva lo que Benjamin llamaba el arte de citar sin comillas, ¿no? También cultiva el arte de citar sin comillas. Ustedes verán muchas de esas frases que nosotros le elogiamos a Borges y que son de otro, pero que han terminado ser de Borges, por ser de Borges, ¿no? Porque además las traduce tan bien que a veces las mejora, ¿no? Las mejora un poco siempre, ¿no? Entonces, muy notable.
Bien, Pili hablando sobre el trabajo de Borges.
Al lector de Borges le pasa lo opuesto de lo que le pasa al lector de esas series que enganchan, uh-huh, y nos confinan a querer leer solamente lo que está dentro de esa serie y el siguiente. El lector de Borges va a querer leer muchas cosas.
Hipervínculos, ¿no?
Algo así, es un nombre moderno para esto, claro. Es decir, Borges es la puerta a sus creaciones e infinitas puertas a otras creaciones. Les traje los cuentos completos para que regalen a los oyentes. Es una tremenda gentileza de librería Escaramuza.
Excelente, gracias Escaramuza. Manda mensaje al 8810.
No, lo sorteamos por...
¿Sí?
Por Facebook,
bueno,
¿te parece?
Y Borges tiene que poner. Y Borges...
Lo sorteamos por Facebook, hoy sorteamos muchas cosas a través del 8810.
Capaz que lo sorteamos mañana, si no, no sé qué les parece.
Bueno, vemos.
Sí, lo vemos. Bueno, capaz que lo ponemos en...
Si lo sorteamos mañana, esto termina en mi casa, te aviso.
No, tranquilo, Fernando, gracias por
gracias animarte. Gracias a ustedes.
Que repitas brevemente las obras que recomendaste. El Aleph.
Ficciones y el Aleph para los cuentos, otras Inquisiciones y Historia de la Eternidad para los ensayos.
Gracias, Fernando Medina.